Hola, ¿hay alguien ahí? Ah. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este proyecto que está naciendo hoy. Mi nombre es Priscila, una fan del cine, con muchas ganas de hacer un proyecto que involucrara, bueno, hablar de cine y hablar de cine con amigos. Así que bueno, acá estamos en la primera entrega que va a ser sobre Sofía Coppola. La idea es hablar de directores y directoras. Arrancamos con Sofía Coppola, y digo arrancamos porque tengo en la sala a una, bueno, en la sala virtual obviamente, a una gran amiga llamada Isabel, así que por favor, ovación de pie, el público parece. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Isa!
¡Holi!
¡Hello!
¡Hello!
Así que bueno, con Isa, bueno, una de las cosas que tenemos en común es el amor por el cine, nos gusta mucho, además de la comida.
Muy cierto.
Sí, es muy importante, la comida nos une.
Cine también va de la
comida
mano.
Comida y cine, claro. Así que bueno, vamos a estar hablando en esta oportunidad de Sofía Coppola. Como dije antes, es una directora que la verdad que nos gusta bastante. Y bueno, ¿qué sabemos de Sofía Coppola, no? ¿Qué hemos escuchado? Creo que a priori lo primero que se nos viene a la mente es un poco su papá. No podemos dejarlo fuera del foco, ¿no? ¿Qué pensás?
Totalmente. Además, creo que también sus primeros inicios artísticos también fueron dentro de las películas de sus padres. Creo.
Sí, sí.
Salió como un infante en la primera y ya en la tercera era un personaje.
Sí,
así
total.
Súper loco.
Se puede notar mucho ese amor paternal de mi hija va a estar en esta película, a como dé lugar, va a ser ese bebé que están bautizando.
Ese bebé es mi hija.
Ese bebé es mi hija, por más que supuestamente era el sobrino de Michael, pero bueno,
no importa.
Así que bueno, sí, obviamente que el apellido la delata, pero sí, como se sabe, es hija de Francis Ford Coppola, gran director realmente de cine. Pero bueno, lo interesante del recorrido de Sofía, que es lo que vamos a ir viendo, me parece, es cómo ella, si bien mantiene este nombre, porque bueno, es parte de su historia, pero se va despegando un poco del trabajo que hace su papá. Creo que, por supuesto, le ha servido como para ver lo que quería hacer, pero tiene otra mirada y otro enfoque.
Totalmente.
Sí. Así que bueno, a ver, Sofía Coppola tiene en total 9 trabajos, digamos. Nosotros como que vamos a ir viendo los que más nos llamaron la atención. Y, por ejemplo, Lick the Stars es su primer corto. Es algo como que es bastante interesante ver cómo los directores en general nacen a través de un corto o un primer trabajo que quizás es como mucho más chiquito, muchas veces por, bueno, presupuesto u oportunidad. En este caso, bueno, Lick the Stars es un corto que ella lo publica en 1998, y desde este primer punto se puede ver como mucho de lo que es el sello de Sofía Coppola. Ya en el corto como que se ve un gran recurso de bueno, el uso de las buenas canciones para arrancar, una narradora como en Virgin Suicides, y algo como llamativo que hablábamos con Isa, es que ella escribió este corto, como
totalmente,
la mayoría de sus trabajos. Bueno, después en el 99 ya se mete de lleno con un peliculón, que es The Virgin Suicides. Sí, bueno, se mete con este peliculón de 1999, que bueno, la verdad, cuánto nos ha dado de qué hablar, ¿no, Isa?
Como hablar, totalmente. Además, esta fue una película que tuve que rever después de grande, porque creo que cuando la vi más pequeña no la había entendido muy bien.
Sí.
Y era como un montón de cosas que van pasando, que ahora que la veo desde otra perspectiva, es como muy controversial también.
Mal.
Por todo lo que van pasando todos los personajes, y como que lo que me va transmitiendo, que de hecho me transmitió un montón, y fue como, no sé, adentrarme dentro de los problemas de la adolescencia de esa época. Sí. Más allá de que yo era más pequeña que esas adolescentes, supuestamente, en esa época.
Sí, total, yo también, yo la vi como de chica, la vi como una de esas pelis que vos ves y decís como, ah, está buena, me acuerdo que la banda sonora como que me había llamado mucho la atención. Yo soy de esas personas como que, viste, cuando una película tiene una buena banda sonora, después estoy buscando la canción, y antes era como, bueno, las dos nacimos en 89-90, y antes no existía Shazam, no existía como de esto, y tenías que recurrir a o anotar algo de la canción que te hubiese llamado. A veces yo me encontraba tipo en Google, como poniendo cosas de la canción para y a ver si aparecía.
A ver que si escuché bien. Creo que dijo tal cosa.
Sí, o ponele, a veces como que yo me grababa la melodía, como que tenía, yo tuve un grabador y a veces me grababa la melodía y después ponele, me anotaba de que, bueno, buscar esta canción. Pero sí, antes era como mucho más complejo encontrar el soundtrack y era todo como una, sí, como una aventura. Y a mí me pasó esto también, como que yo la vi cuando era chica y como que era tipo, bueno, sí, está buena, pero sí, cuando la volví a ver fue como, ah, apa.
Hay un montón de información.
Sí, hay como, sí, o sea, como que me llamó mucho la atención, que es algo que veo como muy relacionado con League of the Stars, adolescentes con problemas propios de la edad, ¿no? Y que hemos atravesado todos en algún momento. Mismo como que hay mucho de, bueno, cómo se dan las relaciones en la adolescencia. Me pareció como muy llamativo entre ambas películas. Yo siento que acá hay como una correlación y que conversan el hecho de que haya un narrador en ambas uh-huh. películas. Bueno, algo como que me encanta de la peli es los varones intentando adentrarse al mundo de las mujeres, de las chicas, haciendo todo lo posible. Como que eso me dio mucha risa.
Además es como, es esto, tanto en la anterior, en el corto como en esta, como que te presenta, más que todo en esta, te presenta el mismo problema, porque es el mismo problema, claro, porque son todos contemporáneos en edades, pero desde el punto de vista de cómo lo ven las mujeres y cómo lo ven los varones.
Total.
Que era muy curioso, porque claramente era el mismo problema y la forma de cómo abarcarlo, de cómo transitar el momento es muy diferente, y obviamente cómo los chabones querían... adentrarse en ese mundo pensando que era, no sé, otra cosa de otro mundo, no,
mal.
Y seguían siendo...
Sí, y que creo que en un punto hay como algo muy lindo que es como esta fascinación de los pibes hacia las chicas, esto uh-huh. de como que, y que creo que va más allá de la atracción, ¿no? Sexual típica de la adolescencia, o sea, como que va más de, es un mundo diferente.
No, es como la fascinación,
sí,
es
claro,
una fascinación.
Esto, claro, es otra especie, digamos, y la verdad es que son lo mismo, pero es como uh-huh. que eso está muy bueno, y también como que creo que es una película que, nada, como que es muy profunda en, bueno, la temática que trata, pero yo creo que está bueno... porque si bien trata algo como tan profundo como el suicidio, como que es vital para la historia, pero la peli como que tiene como, te muestra otras cosas, digamos, entonces
claro,
hace
no gira
que,
realmente en eso.
Claro.
Gira como en otra dinámica.
Sí, y no se detiene tampoco, siento yo, a lo pesado de lo que es el suicidio en sí, como que te hace reflexionar, pero no es como que te muestra, tipo, no sé, cuando... Como que bueno, acá vamos a recurrir al spoiler, pero podemos estar de acuerdo en que si es una peli del 99, tan spoiler,
sorry.
No, lo lamento, pero no es.
20 años después, por favor.
Claro, pero sí, como que eso me pareció como muy interesante y que de hecho pone ya en como sobre la mesa temas más como complejos, como bueno, la crianza o cuando la crianza se vuelve como muy estricta. ¿Qué genera eso en las personas? Sí, como que me parece súper, una peli como muy, muy interesante desde muchos lados, muy vital. Me parece que es una de esas pelis que aun cuando termina como que te deja reflexionando. Y sí, me parece que pone como es importante esto de bueno, evaluar cuánto afecta a veces quizás tipo lo estricta que puede ser la crianza, ¿no? O cuando hay algo sí. más, algo detrás tipo como del tipo religioso, ¿viste?
Totalmente.
¿Qué pasa con eso?
De que son todas mujeres y que no las dejan sociabilizar con hombres y que es algo fundamental y necesario también para el desarrollo
Total.
De sí. gente de cualquier tipo de edad, obviamente.
Sí,
y que eso
sí,
creo
sí.
que también lo que crea la fascinación también en los varones de no saber cómo son las mujeres. Y las mujeres también, dentro de todo, de que tenían una información mucho más clara,
sí.
seguían sin realmente saber cómo funcionaba
sí, sí.
la vida fuera de las paredes de su casa.
Sí, y que en esta peli hay como muchas escenas que vos te das cuenta que las pibas la tenían re clara y es como que unas ganas de sociabilizar con los chabones tremendas. A mí me encanta como cuando va el primer pibe a cenar, estaban todas ahí como...
re emocionadas,
como,
sí.
Sí, ay, querés puré, querés esto, querés el otro, y nada, como me parece increíble eso. Bueno, ya en 2003... sale la segunda peli, largometraje, tercer trabajo de Sofía Coppola, llamado Lost in Translation, o Perdidos, me parece que fue.
En Tokio.
En Tokio, sí. Uh-huh. También, peliculón, yo creo que, como hablamos, a mí me encanta esta película, o sea, es como de Sofía Coppola, de mis favoritas. No sé, es como que es difícil, pasa tanto en la película que también como que abordarla desde un punto me parece como no sé, como que no sé por dónde empezar. ¿A vos qué te gusta de esta peli?
A mí me encanta que obviamente saca a los personajes de un contexto muy común, que a lo mejor veíamos en películas de Hollywood, y los coloca en un mundo que sí, sabemos que forma parte de la cultura actual, pero que no se ve tanto, o por lo menos para el 2003 no era tan palpable.
Mal.
Coloca dos personajes de una nacionalidad específica, en un espacio específico, pero los coloca en otra parte del mundo que no les pertenece. Entonces claramente sí. Es ver como esa lucha de querer hacer el lugar propio y no poder.
Sí, y también como dos personas como muy frágiles, ¿no? Y
totalmente.
Y como con muchos problemas de, bueno, en el caso del personaje de Charlotte, de Scarlett Johansson, de querer como encontrarse a ella, esta crisis que en algún momento nos ha agarrado a todos de quién somos, cuál es nuestra voz, hacia dónde
¿qué
va?
Queremos hacer, claro, tipo,
hacia dónde va nuestra vida, replanteándose como un montón de cosas, y en el caso de Bob, Bill Murray, como que también, alguien ya como más adentrado en los años, y también replanteándose cosas, como con dificultades en su vida personal, y me encanta porque lo muestra como desde un lado muy, muy humano, como que muy, es muy hermoso, y me gusta, algo que me gusta de la peli también es cómo se va construyendo la relación de ellos, también.
Totalmente.
Y es como muy, sí, como muy, muy sensible todo, porque inclusive...
Para mí es muy sutil, porque no recurre a,
claro,
ese,
a lo a típico, sí.
Del enamoramiento y
sí.
Esa cosa del deseo. No, es algo bastante sutil, de forma... Lo construye de manera diferente.
Sí.
De hecho, me re gusta esta película, es como por las enseñanzas que te deja, porque en la parte, los dos tienen... especies de crisis de diferentes edades. El personaje de Scarlett dice que él tiene una crisis de mediana edad, que se iba a comprar un Porsche rojo. Y el señor claramente reconoce que sí tiene una crisis, no la del Porsche, pero sí está como en una crisis específica de su carrera profesional,
sí.
Y también personal, y que Scarlett Johansson en él ve como una figura para preguntarle acerca del futuro. Tipo,
ay, total.
¿Te acomoda en el futuro?
Ay, y sí.
Y él le dice, y parte sí. Sí, vas a poder lograr, sí, sí. Entender, querer, o vas a encontrar tu camino. Ella vuelve a preguntar nuevamente acerca de la parte del matrimonio.
Matrimonio, sí.
Y ahí como que Bill Murray dice,
sí, claro. Sí, mal. Ah, bueno, a mí esa escena como que me fascina, porque me encanta desde el lado cinematográfico cómo el plano están ellos en una cama charlando, y algo como tan tan distendido como estar hablando en una cama, que es algo como tan cotidiano, y eso es algo que me parece que es precioso de retratar en una película, y hablando de este tipo de cosas, y claro, ella, como decís vos, verlo a él como casi como un referente de, bueno, ¿qué onda? Tipo, vos ya viste el futuro, contame cómo es. Y sí, cuando le habla de los hijos y demás, como que también desde el lado maternal, hola, me sentí como un poco interpelada cuando él le dice como, sí, bueno, tu primer hijo nace y vos es como que, bueno, tu vida termina, digamos. Y sí, es re así, pero también es como muy hermoso como él después describe lo lindo que es ser padre también. Entonces es como que es muy honesto y es algo como que creo que es una de las joyas que tiene la peli.
Sí, sí, creo que justamente de esta película, que también es una de las más famosas de Sofía, es esto, que es muy, uno se puede ver mucho en los personajes, es como que hay cosas que te van a identificar y que te puedes ver en el personaje de uno o del otro, en esta búsqueda de quiénes somos y qué queremos, o sea, es como muy universal en ese tipo de aspecto.
Sí, sí, total. Además, bueno, nada, como que muestra Japón, que me parece fascinante.
Ay, increíble, sí.
Sí, como que toda esa, la verdad que la cultura oriental me parece como muy, muy linda, todo el tema, todo lo copado de Japón también, tipo mucho karaoke, mucha comidita. Sí, sí, me parece muy genial. Bueno, después entonces pasamos a también otra gran peli, María Antonieta, en el 2006, que también es como una de las cosas que me parece que destaca de esta peli es el recurso del anacronismo, de usar, ponele, no sé, de Strokes, o de entrada usar bandas que son como contemporáneas, y cómo, que la verdad, yo te digo, cuando la vi también tenía, sí, fue como más o menos por esta época, 16 años, 17, y me fascinó, o sea, me fascinó las canciones, también como muy buen soundtrack, los colores, como que es una peli que te da hambre. No sé si te pasa, pero...
¡Ay, totalmente!
Esta pastelería que vos decís... ¡Ay!
¡Por favor, quiero comerme todas esas frutillas! Sí. Que tenés, ¡por favor, dame!
Esos pastelitos, como que...
¡Dame!
Básicamente, sí, y me parece que es algo interesante, como que en su momento tuvo bastante crítica porque decían como, bueno... Como que muestra...
No es tan histórica.
Claro, como que... Y sí es verdad que tiene como algunos por ahí errores históricos. Pero bueno, como que yo creo que igual Sofía Coppola como que basa esta película, escribe el guión de la película en base a una biografía de María Antonieta. Uh-huh. Y yo en su momento vi una entrevista que ella lo que contaba era esto, de que ella quería... Leyó esta biografía y la biografía está como muy... enfocada en mostrar quizás otro costado de María Antonieta, como también muy, muy vulnerable, muy humano, y una chica que realmente llega a una corte que era como muy estricta, ella venía de otra corte, como un poco más, la corte de Viena era como un poco más cálida, estaban con perros todo el tiempo, con chicos todo el tiempo, la corte francesa es como más, más fría, claro, más cerrada con sus reglas, entonces es como que creo que sí, tiene mucho éxito Sofía en mostrarte esto, ¿no?
Totalmente, además,
sí.
O sea, te muestra algo, porque siempre conocemos de la parte de la historia, de los historiadores, una historia general que no entra mucho, o sea, te dice quién era cada uno, quién era el rey, quién era la reina, obviamente todos los estragos que causó justamente ese reinado, y que se identificó el último reinado de Francia,
claro.
Pero te muestra en la película, no solo que por ser reina era tipo majestuosa y ya estaba, no, era una adolescente, o sea, la chica
total.
La capa también, súper chica, sin conocimientos acerca también
de nada, la sexualidad.
De nada, sexualidad, nada, y sobre todo también de ser reina, tenés que ser reina y producir nenes.
Sí, sí, sí. Ya. El útero.
Obviamente, o sea, por eso mismo, si la casaron, creo que era, decía, creo que era como los 15 años, y el 18 fue que justamente creo que pudo tener su primer hijo o algo así, no me acuerdo muy específicamente los datos.
Sí.
Pero yo me imagino también, o sea, recordando mi época a esa edad, Yo hubiese sido también María Antonieta, o sea, hubiese querido vivir
Sí.
una vida más tranqui en la que me den comida y elegirme ropa. No
Total,
sé,
es que
vacío,
creo
pero.
que sí, y muestra, total, re de acuerdo con lo que decís, y sí, como que yo también, es una peli que tengo, porque te digo que me gusta mucho, la he visto muchas veces, y la última vez que la vi yo decía, notaba esto de que yo, claro, a esa edad, sos un adolescente, o sea, no tenés ganas de ser reina. Y no, la verdad, sí, la aristocracia, qué sé yo, nacés ahí, te toca nacer y es como, bueno, listo. Una peli que sí, como muestra también todas las complejidades de ser reina, que me gusta mucho, es La joven Victoria con Emily Blunt.
Ah, sí,
Es
me gusta.
hermosa también y como muestra mucho tipo la complejidad de también como ser reina, digamos. Y con esto no nos vamos a poner en el lugar de, ay, pobrecita, la aristocracia, cómo
No, no,
sufren.
no, 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 no,
Pero
no,
sí
no, no,
como
no.
verlo de un lugar humano, ¿no? Como que son humanos y bueno. Pero sí, es como que, sí, yo en un momento me obsesioné mucho cuando vi la película y empecé como, porque había estudiado en la escuela en ese momento la Revolución Francesa, pero más de, como decís vos, los detalles tipo más puntuales, las fechas y demás, y empecé a leer como mucho de María Antonieta. En efecto, tardaron creo que 7 años en consumar el matrimonio, lo cual era como una
Un
locura en
montón.
esa época, porque chau, tipo, sos o una bruja, o no sé, o ponele, este matrimonio está cancelado. Y sí, como que mucha presión se le daba en ese sentido. Entonces, como que sí, creo que es muy interesante cómo se muestra esto y cómo en ese sentido, claro, muestran una chica, bueno, conociendo amigas y haciendo como esto, tipo
Sus
divirtiéndose.
elecciones también, divertiendo, quiere salir,
Claro, sí,
divertirse, sí.
divertirse. Así que sí, como que es una peli que la verdad que me pareció muy, muy interesante como para mostrar el lado humano de María Antonieta,
Totalmente.
salvando, bueno, dejando de lado que sí, obviamente estamos a favor de que la Revolución Francesa ocurriera,
Vamos, vamos.
¿no?
Sí, obvio.
Sí,
Pero sí, te
pero
muestra
sí.
otra cara diferente. Pues
Total.
sabíamos, yo antes de ver la película sabía que María Antonieta era como la persona a odiar de la
Sí.
época y que sí, era de ese tipo de forma, pero que seguía siendo una persona joven también, o sea, dentro
Sí.
de su espacio
Sí.
de reina, pero
Claro.
que seguía siendo, o sea, me gusta es eso, que te muestra cómo ella era como una mujer con muchas presiones de su familia, la abuela que le escribe a cada rato diciendo que tiene que
La mamá, sí.
que tiene que ser ella tipo súper amable, siempre estar
Sí.
dispuesta,
Una
que no lo
mujer
podía
siempre
hacer
tiene que,
molestar.
sí. Vos tenés que ser como, sí, se ve esto, el lugar de la mujer,
Señor.
de, bueno, una mujer siempre tiene que complacer a su esposo. Bueno.
No, no, no,
Sí.
por eso me gusta, por lo menos por haber visto algo
Sí.
diferente a.
Sí, a mí me encanta una escena, bueno, una de las escenas que me gusta muchísimo de esta peli es cuando nace, creo que, el hijo de su cuñada, y todos están como, ¡ay, muy genial! Y va tipo ella caminando por el pasillo y la gente tipo
Sí.
murmurando y diciéndole, ¿cuándo nos vas a dar un
¿Quieres?
heredero?
Claro, sí.
Tipo así, y
Arpía.
claro, y ella como entrando a la habitación y llorando con una angustia de que te transmite eso, de decir, claro, es que la pobre piba la estaba pasando horrible, ¿me entendés?
Sí.
Y era demasiada la presión que tenía encima, de todo, de todos los costados le estaban viniendo.
Y
Porque su
sí.
mamá también como muy detallándole, bueno, tus hermanos están muy bien, como
Hermosos.
Pinchunchito se casó y enseguida consumó su matrimonio. Ah, María Carolina está casada y ya está esperando su primer bebé. Y vos, bueno, nada.
Vamos. Y no, sí, totalmente. Además, imaginar que era también, como tú decías, cortes di totalmente diferentes, culturas completamente diferentes, y ella estaba básicamente sola.
Claro, es
O
que encima
sea.
a mí siempre me choqueó porque yo un amor tremendo hacia los perros, ¿cómo le hacen dejar a su perro al
¡Ay,
principio?
no! No, no, es terrible.
Como
No.
cada vez que lo veo me destruye porque
Y
digo,
decían, puedes tener
¿por qué?
perros franceses, pero el
Claro.
perro no habla idiomas. Además
Claro.
creo que era un pug igual que después el que tiene después en la parte de Francia, como
Un montón.
déjame el pug.
Como, ¿pueden devolverme a ese perro? Necesito que alguien me confirme si ese perro está bien, porque realmente ese perro se quedó sin su mamá.
Me destruyó, me
No,
destruyó.
como que, sinceramente, o sea,
Pero bueno, muy interesante película, para mí es también muy interesante, y también sí. Como dices, esta comparación de lo que es antiguo con cosas muy modernas, sí. Que lo hace muy, muy divertido para ver también.
Sí, el recurso de esto de, bueno, poner Converse, viste, como ahí como sí. Un guiño a lo... Sí, muy guiño, anacrónico, guiño, sí. Sí, a mí me encantó, y reitero, me parece una película súper llamativa a nivel fotográfico, el diseño, sí, la verdad que gran equipo de diseño, tanto de lo que es el vestuario como del diseño de todo, de la escenografía. Me parece una película como muy genial, como que muy, muy visual, ¿viste? Vos la ves y totalmente. Decís, ¡ay, qué lindo estos colores! Es genial.
No, te transmite un montón, porque, bueno, también como es una película que me re gusta, y una vez que fui, bueno, la única vez que fui a Europa, sí. Que justamente fui a eso, y todo el mundo me decía, ay, qué viaje tan turista, tener que ir a Versalles, tipo, no, claro. No puedes, hay tantas cosas para ver en Francia, yo, no sé, yo vi una película, quiero ver qué onda el lugar real.
Claro.
Y la verdad es que cuando estuve en el lugar, me transmitió lo mismo que sentía en la película, o sea, que fue claro. Muy bien capturado por la magnitud del lugar, lo grande que era, lo gigante de los jardines, lo impresionante que eran, no sé, las piletas, lagunas, sí. Es como que yo me sentí, más allá de que fui reciente, en los 2000 y algo, me sentí como si estuviese en 1700, era como sí. Muy impresionante porque fue muy bien capturado toda la parte de la época.
Sí, total. Sí, sí, y grandes actuaciones también, realmente como que me gustó. También hay otra cosa que pensaba mientras hablábamos, es que se ve mucho esto de la importancia de los rangos, como ponerle cuando en un momento al embajador le cuestionan esto de, pero ¿por qué no me invitó todavía a su yató? Como, ¿cómo podemos estar seguros de nuestro rango si no, tipo, si la reina no nos invita? O toda esta intriga de... La reina, tipo, no saludó al amante del rey, entonces no la quiere, y es como...
Me encanta, o cuando sí, la quieren sí. Vestir, que obviamente la chica tiene frío al principio, nadie la puede vestir la que tenga mayor rango.
Ay, toda esa ceremonia.
Venía una, sí. Venía la otra, venía la otra, sí. Es como, ay, muy graciosa.
Sí, sí, que ella le dice como, esto, tipo, esto es Versalles, y la chavana le dice, no, esto es ridículo, como, perdonen, pero no, de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, en 2010 como que da un giro y Sofía Coppola presenta Somewhere, que me parece que fue traducido también así.
No la vi en español, sino la vi todo siempre en inglés, nunca sí. La vi en español. Como
¿Qué te pareció Somewhere?
Me cuento una historia totalmente diferente también a todo lo que venía antes. Creo que las películas anteriores mostraba siempre más que todo una perspectiva del lado femenino, como mucho más imponente, y en esta te muestra del lado masculino. Obviamente su coestrella es Elle Fanning,
sí.
Estaba también iniciando también su carrera de actriz ya como más grande y no como tanto como nena.
Claro.
Demuestra obviamente todo lo que también va pasando con la nena, pero la historia está centrada en lo que pasa con el padre. Y lo interesante de la película es que no es el típico estereotipo de, bueno, el hombre, o sea, te muestra un hombre con muchas debilidades, con un montón de problemas que no sabe resolver más allá de la fama, la plata y todo lo que pueda tener. Sí. O sea, te muestra una dinámica muy diferente a lo que mostraba en sus anteriores películas.
Sí, y creo yo que, por ejemplo, algo que sí siento que esta peli conversa con un poco con Lost in Translation en mostrarte también como un protagonista hombre, pero en este caso la historia sí que creo que es la primera de los trabajos de Sofía Coppola en mostrarte como el protagonista, ahora sí, como que es un hombre. Pero sí estoy de re acuerdo con lo que decís de que yo creo que te muestra como un varón con todas las fragilidades que tiene un varón, en realidad. Porque hay, o sea, por supuesto que hay un estereotipo, pero sí como que esto me parece que es algo súper interesante y alguien otra vez, por eso digo que quizás conversa con Lost in Translation, la peli, en cuanto a mostrar a alguien también en crisis, alguien como viendo hacia dónde redireccionar su vida, quizás cansado también, el personaje de John, era, me parece, como que también como que muy, es actor, así como Bob en Lost in Translation, y como medio desenamorado de la carrera, sí. O como muy de, bueno, cansado de todo lo que puede uh-huh. que conlleve eso, ¿no? Uh-huh. Y alguien también como, me gusta que es muy lindo cómo él va construyendo su paternidad y su relación con su hija, ¿no? Uh-huh. Quizás en un punto inclusive reencontrándose con la hija, porque bueno, al haber sido actor como que eso le ocupó bastante de la vida, entonces como que eso también me gusta, y es como muy, también como muy, muy lindo, la actuación del Fanning me parece preciosa, ella es divina. Bueno, hay muchos planos que me parecen que son como muy característicos de todo lo que es la filmación de Sofía, y ella seguro que hace como una elección específica de los directores de fotografía, porque aun cuando no siempre es el mismo director de fotografía, como que el tipo de fotografía de las pelis es como muy distintivo también.
Totalmente.
Y esto se puede ver también, como que yo,
sí, por ejemplo, te muestra planos, obviamente que, sí. que te dan a entender la situación, el lugar, o sea, que pueden ser también muy extensos, que a veces son como sí. pesados, por lo menos en esta película Somewhere habían planos pesados de acercamientos muy lentos, o cosas que sí. se iban alejando muy lentas, pero que te dan el sentimiento de lo que realmente está pasando, y eso me gusta también.
Mal, que, sí. Bueno, es que... Sí, y eso que decís justamente lo noté también en, viste que en Virgin Suicides, cuando ella, Lux, se despierta sola en el campo ese de fútbol americano, como que es muy llamativo cómo te la muestran a ella, sola en un campo de fútbol americano, durmiendo tipo todo vacío, y ella, mostrándote lo que está pasando internamente con ella, y acá... como que también se puede ver en algunas partes de Lost in Translation, y acá también, como esto de él solo en la pileta, flotando, uh-huh. Como que sí, eso es algo que se ve mucho.
Muy característico sí. de ella, sí.
Totalmente. Sí, total. Bueno, en 2013 tenemos The Bling Ring. Sí, que también, como que... a mí me gusta porque es como que... se nota la versatilidad también de Sofía Coppola, ¿no? Como que hay muchas cosas que por ahí le interesan y te va mostrando, va por varios lados. Bueno, Bling Ring...
Me re gustó por el hecho de que es muy pochoclera, porque sí. me considero una persona muy pochoclera, y antes de verla, recuerdo que, no para el 2013, creo que fue mucho antes, estaba viendo acerca del caso real en el que está basada la película está basada justamente en un grupo de sí son adolescentes, pero creo que ya tenían mayoría de edad, sí. de personas jóvenes que quieren pertenecer a un estilo de vida específico y que van y roban casas de famosos en California, en Los Ángeles.
Sí.
Y me acuerdo de la época en la que esto lo pasaba en las noticias, que era muy característico, me llama la atención, era cómo personas tan famosas, con tanto dinero, con tantos recursos, no tenían buenos sistemas para proteger sus casas, y estos chicos habían irrumpido en casas de famosos múltiples veces, no fue que sí. una vez entraron en un montón de lugares, y tenían toda una dinámica que re costó poderlos atrapar, y me pareció como muy interesante la historia como la mostraba también Sofía Coppola, porque también te muestra un grupo de jóvenes que no están satisfechos con la vida como las tienen en el momento, más allá de que sean personas también con muchos privilegios, no eran, sí. No eran chicos pobres, para decir algo, claro. acababan por necesidad, no, eran chicos que tenían muy
más clase familias, media, claro.
Totalmente, clase media, y bien otros que eran clase altas, que tenían claro. obviamente posiciones, y muestra esto, querer pertenecer sí. a un vínculo que también es muy falso en todo lo que muestra, que sí. muestra mucho esta de cómo son las fotos de en esa época de Facebook, como que todos se toman fotos de Facebook, como
ay,
que
sí. muy bien,
pero todos con problemas internos de insatisfacción. O sea, nadie estaba satisfecho con lo que tenía, con sí, lo que sí. estaba logrando, Pero aún así, para la foto estaban preciosos. Entonces, me pareció también muy, muy interesante cómo lo mostraron.
Sí, es que creo que como que da la sensación de que tiene éxito en mostrar lo vacío que puede llegar a ser el costado de los fans, de decir, ay, quiero...
Totalmente.
O la era, o inclusive la era de lo tecnológico, de mostrar esto, tipo, todo lo pomposo que puede llegar a ser, que
totalmente.
En un punto, a ver, venimos hablando de María Antonieta y se veía, salvando las distancias también, lo pomposo que es ser parte de una realeza, en este sentido, lo copado, entre comillas, que es pertenecer, ¿no? Y lo que conlleva eso, y ser parte del círculo de los famosos, y tener mucho, como me da la sensación de muestra en carne, o sea, muy crudo lo que es el consumo, ¿no? La cultura del consumo.
Totalmente, totalmente.
Sí, me parece como muy interesante, y me hizo pensar, hay un corto muy genial de Kirsten Dunst, que se llama Aspirational, que está buenísimo porque como que muestra muy, muy, muy bien esto de los fans. Y bueno, nada,
no, ¿qué te decir? Muestra mucho eso. The Bling Ring te muestra, me pareció muy entretenida porque también una de mis pelis que me encanta, que obviamente sí. Es graciosa, me parece muy graciosa, que es de Mean Girls.
Excelente.
Es una sátira, obviamente, es una comedia escrita basada en estos roles y muchas veces se los exagera para hacerlos mucho más graciosos.
Sí, sí.
Pero The Bling Ring te mostraba cómo la gente realmente piensa que esto es alcanzable, es sostenible y que tienes que pertenecer.
Total.
O sea, te muestra realmente ese tipo de personajes como los de Mean Girls, pero en un entorno real.
Sí, ni hablar. Y que, bueno, que sigue tan vigente al día de hoy, ¿no?
Totalmente.
Años después,
estamos
ahí. Bueno, en 2017, bueno, en el medio sale A Very Merry Christmas, que la verdad no la hemos visto.
La vimos.
Pero bueno, probablemente es un especial de Navidad que seguro que está buenísimo porque es con Bill Murray, entonces está bueno. Bueno, en 2017 sale The Beguiled, que se tradujo El Seductor, ¿puede ser?
El Seductor, pero también me lanzó La Seducción, así que no sé cuál.
Bueno, nada, en esta peli realmente han volado todos los shorts. Sí, o sea, como que sí, Colin Farrell ha envejecido muy bien, definitivamente, pero... como que ahí la temática de la peli como que te lleva a medio como que decir, bueno, sí, está bueno, pero digamos,
siento
rechazo.
Incómoda. Sí, me siento muy incómoda.
Esto me está incomodando, sí. Sí, como que algo que me pareció genial es que viendo entrevistas sobre la peli, bueno, leí que tomaron clases de etiqueta para saber cómo actuaban. No dijimos, pero es una peli que transcurre durante el último año de la Guerra Civil en Estados Unidos. Entonces, son chicas de la Confederación, o sea, la parte de Estados Unidos que estaba a favor de la esclavitud, y Colin Farrell es un soldado del Ejército de la Unión, quienes querían abolir la esclavitud. Entonces, como que ya de por sí, todo esto... O sea, como que pone muy sobre la mesa el tema de cómo percibís a tu enemigo, digamos, y el enemigo que se construye a través de un problema social. Y bueno, entonces lo que decía es que las chicas tomaron clases de etiqueta, todas las actrices, como para, bueno, para saber cómo actuar, ¿no? Porque había como otros códigos sociales, entonces era como muy importante que pudieran tenerlo bien, y me parece como súper interesante eso, porque es algo como que está muy presente durante toda la peli, como que hay escenas que, por ejemplo, está Kirsten Dunst hablando con él, y él como que medio que se le acerca, y ella se ve que se retrae un poco, que se siente incómoda porque un hombre se le acerque, y eso como que me parece que estuvo súper bien. Desde ya que, bueno, Kirsten Dunst es una gran actriz, entonces era obvio que iba a poder interpretar el papel de Edwina, gran nombre.
Me encanta. Para mi hija le voy a colocar eso.
O un sí, perro. Mal. Y sabes que esta peli a mí me hizo pensar bastante en 1917, que es una peli que salió creo que el año pasado.
Sí, estuvo nominada al Oscar también.
Sí, 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 excelente peli. Me hizo pensar, no solo por el contexto de guerra, sino como que también esta peli hace un gran trabajo en mostrar también, y otra vez, y gran trabajo de Sofía Coppola, la fragilidad masculina, ¿no? Y como,
totalmente.
Eso como me parece genial, 1917 creo que también trabaja mucho eso, es algo que me parece fabuloso y muy necesario, creo yo que es importantísimo. Y otra cosa como que me hizo pensar mucho en 1917 es la fotografía. ¿Cómo vos al principio de la película ves algo que se va expandiendo y expandiendo y te va mostrando hacia dónde va todo? Y 1917 como que también el principio de la peli es muy esto, es arrancar ellos caminando y cómo se van metiendo en la trinchera, eso como que me pareció genial.
Muy interesante.
También como que me parece muy, muy genial cómo esto de, bueno, cuando Nicole Kidman lo baña a él y los detalles.
Hermosa escena, sí. Por favor.
Hasta ese momento vos decís, yo también lo quiero bañar a Colin Farrell, sí. Después como que a medida que la peli avanza decís, no.
No, me
otra vez
no.
Volvés.
De hecho, pero, de esta peli sí. Me gustó un montón también, que creo que es de los primeros papeles en la que veo a Elle Fanning haciendo un papel más de adulta.
Sí,
porque siempre Elle Fanning hace el papel de la nena más sensible, más tranquila,
claro.
La típica nena que se porta bien. En esta te da un vuelto, un giro.
Sí, súper sensual.
Me creó hasta shock. O sea, fue como... ¡Ay! ¿Qué le pasó a esta nena?
Claro, porque vos la has visto de muy chiquita actuando y decís como, ¿pero por qué esta nena ya es una mujer?
¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
Sí, sí. Igual, algo que me generó problema de la peli es que todo el tiempo tiene pelos en la cara. Es como, sácate el mechón del medio de la cara, por favor. Todo el tiempo con un mechón ahí atravesándole. Me costó. Eso me costó, era como, alguien por
eso
favor.
Es un toc.
Claro, sí. Córrale ese mechón a Elle Fanning. Y sí, no,
la... Me gusta mucho cómo manejan el recurso de esto de la atracción, el deseo, pasión, o lo que sea que va pasando en la película. Y te lo va mostrando en diferentes rangos, obviamente de edad, porque obviamente te lo muestra cómo el actor utiliza ese recurso de seducción. A Nicole Kidman, cómo lo hace también con Kirsten Dunst, cómo lo hace con Elle Fanning, cómo lo hace con las que son más chicas, o sea, como niveles.
Es que evidentemente...
Es la que me daba como mucha rechazo, como que, ay, por favor.
Sí, sí, te digo que es algo que me di cuenta, lo gran actor que es Colin Farrell, porque es un actor, es como alguien que tiene mucha profundidad y le da mucha profundidad al personaje, en esto mismo que decís, cómo él sabía manipular a todas las chicas, o sabía cómo ir diciéndoles cada cosa, o cómo ir actuando, ¿no? Y como muy un halo de misterio, como este hombre misterioso que llegó, y cómo se nota esto, las chicas como revolucionadas y yendo a visitarlo. Me reí mucho cuando tipo una de las chiquitas tipo le había sacado los aros a Edwina, para ir a darle la Biblia. Bueno, como que eso también, hablando de Biblia, como otra vez Sofía Coppola introduciendo el tema religión. Sí, claro, y cuán problemático puede llegar a ser cuando es tan extremista, digamos.
Totalmente.
O cuando no se deja de lado el sentido común, ¿no? Eso como me pareció, sí, como muy interesante. Y creo yo que en esta peli todos los personajes son muy profundos, como que todos los personajes tienen varios costados. Así que, sí, fue una peli que disfruté bastante. Bueno, ahora
Ya terminé incómoda, o sea, vi la película y dije, ay, estoy muy incómoda, pero me gustó obviamente por cómo la tomó, y como que me hubiese gustado ver más, o sea, creo que de todas las películas, o sea, siento lo mismo con todas las películas de Sofía Coppola, como que siempre quiero ver un poco más.
Sí,
que
sí,
sí. Un recurso que lo maneja muy bien porque claramente te atrae y te deja como ahí pendiente a muchas. También a lo mejor sí. Son a mi TOC, a mí me gusta darle como cierre a todas las cosas.
Total.
Y me deja siempre con algo abierto, más allá de que me contaste la historia, sé qué pasó, pero no qué hay más allá de este momento que concluye. Sí. Entonces como me deja,
sí,
por ejemplo en The Big Eye me dejó de esa forma como, ay no, ¿qué acabo de ver? Tipo, ¿qué significa esto?
Bueno, ¿no te parece que pasa también en Lost in Translation cuando él, ¿qué le susurra? ¿Me pueden explicar?
¿Qué le digo?
¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Yo quiero saber. Sí, creo que ella es como que en un punto, porque al ser escritora de la mayoría de sus películas, es obvio que la historia nace de ella también, además de que es la directora. Entonces como que sí creo que ella como lo que busca utilizando ese recurso es darle como libre interpretación al espectador.
Totalmente.
Como, bueno, fíjate cómo lo interpretás y qué sacás de esto. Yo te tiro este tema.
Totalmente.
Y vos fíjate.
Sí. Manejalo.
Sí, y hablando de recursos, como quería que habláramos un poco de, bueno, que ya lo estuvimos haciendo, pero qué aspectos por ahí vemos que se repiten y conversan, ¿no? A través de las pelis. Bueno, yo mencioné esto de que veo en dos de sus trabajos que hay un narrador o una narradora. También como que no sentís que, como que usa medio, en muchas de las pelis, la misma paleta de colores, como que son...
Totalmente, sí, muy pastelito.
Sí. Muy suave, muy pastel, muy suave. Sí. Yo notaba esto de que hay un celeste pastel, que es súper lindo encima ese celeste, que lo vi en tres de sus pelis, lo vi con una en Lost in Translation, con una bufanda que tiene Scarlett Johansson, María Antonieta también usa un vestido celeste así pastel.
El celeste
que
hermoso, sí.
Es precioso ese vestido. Uh-huh. Y después en Virgin Suicides también, hay en la habitación de las chicas, era también como un color así celeste pastel.
Además también te muestra muchas veces el cielo, en muchas de las películas,
¿sí?
El cielo azul, como que también te da esa tonalidad de película.
Sí, que evidentemente, a ver, todo el tema de lo que es vestuarios y diseño de escenografía tiene que ver más con el equipo, ¿no?, de vestuario y diseño, pero totalmente. Obviamente que tiene como ella mucha
incidencia. Su dirección, esa, obviamente, ¿sí? Tiene que dirigirlo y
claro, por eso es que decimos que es algo que es distintivo de su trabajo, ¿no? Bueno, uh-huh. Como ya hablamos, pero esta... como que a mí me da la sensación de que se muestra mucho siempre la fragilidad de las personas, desde un costado como muy, muy humano y muy hermoso. Bueno, como que también muchas escenas que trabajan mucho a través de el silencio, de mostrarte a la persona con todo lo que tiene a nivel interno y transmitirte eso, como que en vez de decírtelo a través de un diálogo. Se ve mucho en Lost in Translation cómo ella mira por la ventana constantemente o está ahí como pensando o buscándose. Uh-huh. También muy, muy de quizás darte a conocer a las personas a través de gestos, como ponerle en Virgin Suicides la mamá, esto, le marca a las chicas, tipo, ponete el yal, Nicole Kidman también, como marcando esto del yal, pero con un gesto, como que es tipo, se lo dice, pero como, bueno, dale, hacelo, con la mano, es como que me parece como muy interesante, porque eso como, los gestos también hablan mucho de quién es la persona, ¿no?
Que digo, también, o sea, creo que también en muchas de las películas, que lo mencionaste, recurre mucho al recurso del silencio, porque te muestra con la imagen y te transmite mucho más que dos personajes hablando acerca de algo, o a veces también el recurso del narrador que no lo sobreutiliza para poderte explicar lo que la otra persona está sintiendo.
Otra cosa que noto es que incluye mucho conversaciones de terceros hablando del protagonista. Está presente en The Virgin Suicides, tipo las vecinas hablando de todo lo que le pasaba a la familia, en Lost in Translation, en María Antonieta, hay una escena como muy puntual que está ella con, están todos ahí en Versalles cenando y están todos como hablando de María Antonieta y otras cosas. En League of the Stars también está presente, entonces es como que, y me parece como muy divertido también eso, como que, porque es como muy cómo es la vida realmente.
Totalmente.
Y
a mí me, bueno, también de las cosas que yo vi que me re gustó, o sea, me re gustó porque empecé a unir como puntos que eran, se repetían más que todo en las películas. Y más que todo la temática de siempre, el personaje con una gran insatisfacción, ya sea de la edad, del momento, de la vida, que no lo podía, que no puede realmente llenar ese vacío con cualquier cosa. Entonces como que también muchas de las películas tienen referencias religiosas que también te muestra eso, que más allá de que tiene un fondo religioso o una crianza religiosa, sigue siendo vacío porque la persona no logra como darse, abrirse camino entre eso.
Sí, sí, porque aparte...
Y con diferentes tipos de religiones, o sea, la que más se repite es católica, pero también en Lost in Translation muestra la parte del budismo, que Scarlett Johansson quiere buscar esto, de sentir algo, y no siente, es como va al lugar...
O buscándolo a través de este CD de autoayuda, como de autoayuda, muy desesperada.
Totalmente.
Sí.
Todo tiene un fondo, de alguna forma, religioso, de fe, pero que no logra, de todas formas... completarte, o sea, como que es eso, la búsqueda de esa de las personas a través de romper con todo eso también y lograr sentirse mejor consigo mismo de otra forma.
Total, es que también cuando muestra lo religioso yo siento que lo hace desde el punto de personas que cumplen con la religión, no por convicción o por algo más espiritual, sino más del tipo...
De tradición.
Tengo que hacerlo, claro, o esto lo hago por X. Entonces como que creo que a mí me dejó eso, ¿no? Como que se ve muy presente en The Virgin Suicides, como los padres súper religiosos, pero las pibas por ahí ni ahí, y esta como presión constante de, bueno, pero nosotros somos así y esto es tipo...
Claro.
Y es como, y es obvio que es una bomba de tiempo porque no están con esto las chicas, entonces es como, bueno... sí, bueno, y con esta línea también como que noto mucho, que lo hablábamos en su momento, como muestran muchas personas relacionándose desde un lugar como muy desapegado. Bueno, se ve con la madre de Virgin Suicides, mismo el padre también en ciertos momentos, el rey Luis XVI, el esposo de María Antonieta, después tipo la esposa de Bob en Lost in Translation, eso como que me sorprende muchísimo, es como, no me sorprende, sino como que es tan, tan claro de que era un matrimonio que era una asociación más que un matrimonio.
Claro. Yo sentía que era la asistente, o sea, claro. Al principio cuando la primera vez que vi la película, es una asistente que le envía, no sé, fax, después es realmente la esposa, es como
una
relación... rara.
Rarísima, y como, claro, y él como, y también te hace reflexionar, ¿no? Como en tu, o sea, como qué tipo de relación no querés tener, como esto de, bueno, si la persona con la que estás te está diciendo que está mal, que es el caso de él le dice, como estoy perdido, y ella le dice, él le dice, como estoy perdido, necesito tal cosa, quiero empezar a hacer tal otra, y así, y ella como medio que ni lo escucha, o sea, no lo registra, y le dice, bueno, tengo que empezar a preocuparme por vos, y el chabón como, y si querés, o sea, así que bueno, y otras cosas que por ahí está bueno destacar es que, o sea, Sofía Coppola fue la primer mujer en ser nominada mejor directora en los Oscars, en esa categoría, en la categoría de director o directora. Lamentablemente, bueno, perdió contra Peter Jackson, gran director también, amamos El Señor de los Anillos, pero bueno. Sí ganó ese mismo año mejor guión original por Lost in Translation. Después, por ejemplo, en el 2017 también, ella por The Big Girl ganó mejor directora y fue la primera mujer en ganar ese premio en 50 años, o sea, la primera lo había ganado 50 años atrás, lo cual, bueno, habla un poco de la industria, porque dudo que no haya habido películas buenas dirigidas por mujeres en 50 años.
Claro, no.
Lo dudo.
Qué cosas, ¿no?
Sí, como, ay, qué pena, sabes que justo, ¿no? y después, por ejemplo, bueno, la verdad que es llamativo que sus películas, yo me fijé en mis dos fuentes, son Rotten Tomatoes o IMDb, que son como mi biblia para informarme sobre cine muchas veces, y la verdad que todas las pelis tienen siempre buenas críticas, siempre buenos puntajes, y después, bueno, también en cuanto a box office, que es la recaudación, también todas las películas superan siempre el presupuesto en cuanto a lo que recaudan, lo uh-huh. cual, como que muchas veces, no voy a decir siempre, porque hay películas muy buenas que, a mi criterio, que no llegaron a superar el presupuesto, pero siguen siendo buenas, pero bueno, habla bien de las pelis, ¿no? Y también decir que Lost in Translation es una peli que fue hecha con un presupuesto súper bajo, de 4 millones de dólares, y recaudó creo que 19 millones de dólares, porque a veces también está como un poco esta creencia de que las pelis con bajo presupuesto son malas. Yo no estoy de acuerdo.
Y que hay que tener mucha plata para poder que sea famosa, sí, o sea buena realmente.
Sí, mal, porque tenés como superproducciones, tipo... Uh-huh. Bueno, no quiero decir nada.
No entremos. Puede ser
conflictivo, sí.
Creo que también por curiosidad quise buscar, más que todo acerca de esto, porque como todas las historias, más que todo, Sofía Coppola, están narradas también mucho en la perspectiva de la mujer,
sí,
me dio curiosidad saber si realmente estas películas cumplían con lo que era el test de Bechdel. El que no sepa, bueno, estuvo muy en boca los últimos 2 años acerca de la participación de las mujeres dentro de las películas, y que eso requiere que hayan 2 personajes o más que sean mujeres, que se hablen entre ellas, y que lo que hablen no sean en relación a hombres.
Sí.
Y me parece como muy, muy curioso. Y
sí,
bueno,
esos son los criterios, ¿no? Sí, los criterios que tiene, sí.
Y le agregaron después que tenían que las mujeres tener nombres, o sea, tenían que estar identificadas cada una para que puedan tener más o menos. Las películas de Sofía Coppola parece que todas superan ese test, o sea, como que lo logran. Algunas con ciertos límites o límites que eran como, ¡ay!
Ay.
Casi, ¡casi no! O casi, casi sí. Pero me pareció también muy, muy curioso, porque más allá también, o sea, parte de lo que es la teoría, es un test bastante básico.
Sí,
pero
sí,
de parte de lo como que está creado la teoría, es que mientras más mujeres se animen o logren desarrollar cine, van a haber muchas más historias contadas desde el punto de vista de la mujer y no de un hombre, que a lo mejor puede entender y puede de alguna forma mostrarlo, pero nunca va a ser como que lo muestre la mujer.
Así total.
Muy, muy, muy curioso. Fue como, voy a ver qué onda esta película, y me parece que sí, está, que todas lograban estar dentro del positivo.
Sí, sí, y que está bueno, y que me parece muy genial, desde ya que obviamente que... hay pelis que, bueno, que lamentablemente no lo van a pasar el test. Retomo el ejemplo de 1917. En la peli esa hay solo una mujer y una bebé, y ninguna de las dos tiene nombre, al menos no que te lo digan, y no hay diálogo entre ellas.
Claro.
Pero yo creo que en ese sentido no quita que no sea una gran peli.
Y
es imposible por ahí, en justo esa peli, o pelis como que, sobre todo pelis que son como que te muestran un periodo histórico, que se pueda. Yo creo que por ahí sería más reprochable si se hace una peli de, no sé, la actualidad, y ahí sí, como que no tenés 2 personajes mujeres, no hablan entre sí. Sí,
como que... De hecho, justamente, hay muchas críticas también del test, por eso digo,
claro,
el test lo tomo como algo para, con puntitas.
Es que me parece genial.
Más o menos algo curioso, pero no quita del hecho de que también hay películas increíbles que no van a pasar el test, o sea, por la era en la que se quiere mostrar, o a lo mejor la problemática que se quiere mostrar.
Total.
Pero bueno, me pareció curioso por lo menos hacerla con la Sofía Coppola, a ver qué onda salían las
películas. Y con respecto a todo lo bueno que hemos hablado de ella, creo que también está bueno que hablemos de algunas cositas que por ahí encontramos que bueno, pueden ser algunas críticas a su película. Algo que notábamos, que hablábamos también, es que siempre sus pelis parten desde una perspectiva hetero cis blanca.
Totalmente, pero como, completo, o sea,
sí.
No hay forma de decir, ay, bueno, esta más o menos...
Esto por
no.
Ahí... muy, también como mucho privilegio, que bueno, nada, como que a veces, obviamente... es imposible, creo, renunciar a los privilegios, pero siempre va a ser genial tener en cuenta cuáles son, pero sí como que muestra mucho eso. Mucha hegemonía, como que son todos diosos, o sea, como que siempre, sí, y respondiendo mucho a, no sé, está muy presente en The Virgin Suicides, está bien, están en Estados Unidos, en Michigan creo que era, es obvio que van a ser todos rubios, pero las chicas eran tipo talladas.
Todas, pero...
O sea, vos las ves y decís...
Blancas, sí.
No, no, pero aparte perfectas, o sea, que vos decís rubias, o sea, el estándar de lo que...
tipo...
Sí, el estándar esto de lo que se considera tipo una chica hermosa, o sea, en cuanto a la hegemonía, ¿no? Hablando de esto. Después como que me acuerdo que en su momento Lost in Translation había tenido como mucha crítica porque consideraban que era como racista por plantear... como que mostrar una imagen medio sesgada de los japoneses, como que no sabían hablar, como que, bueno, yo no sé, como que no lo, la verdad que no lo sentí, o sea, de hecho no sentí que los personajes, sobre no sentí como que fueran con desprecio hacia la cultura japonesa. Bill Murray como que sí se nota muy cansado de toda la situación, pero creo que era más como... el hastío que él tenía era más de su vida en general y no tanto de la cultura japonesa. Y de hecho, al personaje de Charlotte, de Scarlett Johansson, muchas veces yo la vi como mirando todo sin por ahí entender mucho, pero con fascinación. Como cuando ella va a Kioto, se la nota como muy fascinada con todo lo que está viendo.
Yo sí, yo por lo menos sí siento que hay como obviamente un estereotipo muy fijado, muy presente de lo que se cree o lo que realmente posiblemente crean los estadounidenses acerca de lo que es Japón.
Sí, sí, sí.
Obviamente esto de los programas de televisión extraños, forma parte de la cultura de ellos, pero que posiblemente como no se entiende o no se entiende dentro de la cultura estadounidensa o de la de nosotros, nos causa como rechazo. O sí. Eso también, saber que, bueno, muchos asiáticos no pronuncian la R o pronuncian la L.
Sí.
Es como esas diferencias, sí, sí, claramente dentro de una historia, pero no lo vi como algo, bueno, no sé si, no sé, me hizo ruido.
Sí, me... sí, 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 definitivamente, o sea, por eso digo, como que no está para decir, ah, no, nada que ver, la verdad que flasharon.
Entre las que mencionaste también, falta esta acerca de Abigail, la del seductor, de una película que te sitúa en el contexto de la guerra civil, sí, donde todavía había un montón de esclavitud, que no te muestra ni un solo personaje de color, o sea, sí, de afrodescendiente, me parece como muy llamativo. Porque sí, también viendo que la película de Abigail... es un remake de una película vieja de Clint Eastwood.
Sí, de una novela
más también. Allá de que de una novela también, más allá de que escribió el guión Sofía Coppola y adaptó los personajes de la novela nuevamente, sí, en la novela original habían personajes afrodescendientes. Y
sí,
en esta película no se ve nada. De hecho, sí menciona en la película de que no, ya los la esclavitud o los negros los habían liberado o se habían ido, pero me les falta un poco más de ese contexto. No sé, me parece también que...
Sí, 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 y que ella, viste, que en una entrevista dice como, bueno, esto no lo incluí porque es un tema muy importante como para incluirlo.
Ay, sí, señora, pero bueno.
Es como que creo que, sí, trató de gambetearla y decir, bueno, me saco esto de acá. Sí, por eso, es como que creo que son críticas que, bueno, que están ahí pendientes y que confiamos en que quizás en un futuro... pueda empezar a explorar por ese lado, o tal vez no. No quita, bueno, creo que es importante ser objetivas, y en este sentido es importante tener en cuenta eso, pero no cancela, obvio, todo lo otro que venimos diciendo, que a mí me parece que sí, que es una gran directora, Sofía Coppola.
Totalmente.
Y retomando lo que decíamos al principio, de ser hija de Francis Ford Coppola, yo creo que... Al analizar su trabajo, como que queda más que claro que ella sale de lo que es su padre, o sea, como que no va ni siquiera por el mismo lado, y me parece genial cómo se construye ella esta identidad, o sea,
toda la parte, sí, su propia identidad artística, porque de total. Hecho, me di cuenta que muchas de sus películas, productores también son miembros de su familia, son sus hermanos, son...
O su papá.
O su papá, obviamente son, están esos recursos también de familiares, pero que ella tiene su propia identidad y su propia forma de cómo contar las historias, que me parece muy, muy, muy interesante nombrarlo, porque claramente muchas personas creen que, no sé, Sofía Coppola es simplemente una sombra de su padre y que ser su papá, y la verdad es que no, para mí en sus películas no sentí por lo menos eso.
No, ni ahí, no, hay que esto también va de la mano con lo que decimos de los privilegios, o sea, es obvio que ella arranca desde otro lugar, teniendo a Francis Ford Coppola de padre, cuenta con otros recursos monetarios como para hacer sus proyectos, lo cual está bueno porque sinceramente es lo que digo, como no, quizás sí reconocer que tenés privilegios, ya negarlos es como, bueno, otro tema, que es muy difícil y creo que no sé si es posible realmente, pero ya reconocerlos es un montón. Uh-huh. Así que bueno, Isa, hemos llegado al final de este primer episodio. La verdad que gracias por tus aportes y bueno, este videoclub ya está cerrando sus puertas, así que para cerrar nos despedimos con un tema de Lost in Translation, con el que termina la película, que me encanta, se llama Just Like Honey. Gracias, Isa, por todo. Y bueno, nos estaremos viendo en otro momento. Abrazo virtual.
Abrazo.
A todas las personas que están del otro lado escuchando. Un abrazo grande. Chau.
Chau.